Dios nos permitió comenzar con esta iglesia y de esta iglesia Dios también ha hecho muchas cosas para el avance de su reino. Entonces estamos muy agradecidos. Ver caras conocidas, ver gente que amamos, gente que también valoramos mucho por el tiempo que Dios nos permitió servirles en esta iglesia, pero también mucha gente nueva y eso me emociona más. Ver cómo también la iglesia está creciendo y ver que Dios es quien está construyendo su iglesia. Amén. Te invito a que por favor puedas abrir tu Biblia en Lucas capítulo 8. Y vamos a estar estudiando hoy versículos 26 al 39. Vamos a darle lectura a este pasaje. Pero algo que es interesante acerca de este pasaje es vamos a estar hablando acerca de una historia muy famosa, conocida como el endemoniado gadareno. Y creo que muchas veces nuestro concepto acerca de endemoniados o de posesión demoníaca ha sido formado por Hollywood, ha sido formado por las películas, ha sido formado por El Exorcista y otras películas como esa, donde de repente pensar y hablar acerca de demonios es como que, qué miedo, ¿no? Y te imaginas estar en una situación así. Les puedo dar testimonio de que hemos estado en situaciones así y no han sido nada agradables. Sin embargo, algo que vamos a ver en este pasaje increíble es que Jesús tiene autoridad y tiene dominio sobre todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. Y vamos a darnos cuenta cómo el poder de Jesús y la autoridad de Jesús va por encima del gobierno de las tinieblas. Y en la autoridad de Jesús y en el poder de Jesús, Jesús tiene el poder para hacer libres a quienes están bajo el dominio de las tinieblas. Entonces espero que esta mañana podamos ser animados, podamos ser renovados en nuestro conocimiento de Jesucristo, de su palabra, pero también podamos darnos cuenta cómo no hay nada en nuestras vidas que Jesús no tenga la autoridad y no tenga el dominio para hacernos libres. Así que vamos a leer la palabra de Dios, Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39. Dice así: entonces navegaron hacia la tierra de los gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él, y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. Y a pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Y había una manada de muchos cerdos paseando allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. Y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando a una barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Qué increíble pasaje. Creo que es una de las historias de los evangelios que más nos dejan ver el corazón, la compasión de Jesús, pero al mismo tiempo el poder y la autoridad con la cual él tenía para poder llamar a los demonios fuera de un cuerpo, aquellos demonios que habían estado atormentando a este hombre durante años, durante un tiempo extenso, nos cuenta la Biblia. Pero de repente vemos cómo este hombre fue hecho libre, y cómo por el poder de Jesús, por la autoridad de Jesús, él hizo libre a este hombre, aun cuando este hombre había estado bajo el dominio de las tinieblas durante un largo tiempo. Entonces vamos a darnos cuenta de algunas cosas importantes que me gustaría que podamos estar analizando en este pasaje. Y lo primero lo encontramos en los versículos 26 al 28. Y es que la presencia de Jesús, la mera presencia de Jesús, amenaza el obrar de las tinieblas. Y quiero que veas cómo Jesús, después de haber estado demostrando su autoridad sobre la tempestad en el pasaje anterior aquí en Lucas capítulo 8, después de que Jesús calmó la tormenta cuando los discípulos pensaban que morían, ahora Jesús va a calmar otra tempestad. Y no era una tempestad natural, era una tempestad sobrenatural que estaba sucediendo en la vida de este hombre. Un hombre que no nos cuenta la Biblia cómo llegó a este lugar, no nos cuenta cómo es que llegó a estar poseído, si fue algo que él provocó o fue algo que simplemente sucedió. Pero la Biblia nos dice que durante años, durante un tiempo extenso, había sido atormentado por los demonios. Pero cuando Jesús se presenta en la vida de este hombre, la vida de este hombre nunca fue la misma. Y algo que quiero que nos demos cuenta acerca de esto es que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por el poder de Jesús. Este hombre, nos cuenta la Biblia, de que estaba en la región de los gadarenos. Y esto dice la palabra de Dios en el primer versículo que leímos, en el versículo 26, estaba al lado opuesto de Galilea. Y esto nos deja ver de que Jesús tuvo que salir de hacer su misión con el pueblo de Israel, con los judíos, aquellos que se llamaban el pueblo de Dios. Jesús había estado predicando con ellos, pero se sube a la barca, cruza el lago y del otro lado del lago se encuentra con este hombre, un hombre de una nación pagana. Este era un hombre que estaba viviendo en un lugar impuro, los sepulcros, y sin embargo, aunque estaba fuera del radar tal vez de la misión que los discípulos pensaban que Jesús tenía, este hombre era parte del plan de Dios a través del cual Dios quería mostrar su poder, su autoridad, pero también su compasión por los perdidos. No hay nadie que esté demasiado lejos del poder y de la autoridad y aún del corazón de Dios cuando Dios quiere alcanzarlo y cuando Dios quiere mostrar su misericordia. Y eso creo que nos tiene que llevar a entender y darnos cuenta que aunque este hombre estaba en el peor estado posible, la Biblia nos cuenta de que estaba desnudo, nos cuenta de que estaba viviendo en sepulcros, seguramente era una persona que estar con él no era agradable, no era agradable su olor, no era agradable su presencia a causa de que estaba desnudo, obviamente. Pero también la Biblia aquí nos cuenta en el versículo 26 de que había sido un hombre que había sido rechazado por la sociedad, rechazado por la ciudad, tanto que habían puesto una guardia para que este hombre no regresara a la ciudad. Lo habían mantenido aislado. Y en lugar de Jesús tal vez alejarse de este hombre a causa de su presencia y a causa de su presentación, Jesús va y se encuentra con este hombre y le muestra su poder, le muestra su autoridad y le muestra su compasión. No sé cuántas veces has pensado que hay alguien que está demasiado lejos de Dios, o hay alguien que es difícil de salvar, o alguien que tal vez en algún momento has pensado: esta persona definitivamente, a causa de su pasado, a causa de su pecado, o a causa de todas las cosas que ha hecho o hace, es una persona que jamás se va a salvar. Creo que algo importante en este pasaje que tenemos que darnos cuenta es que aunque las personas alrededor de este hombre pensaron que este hombre no tenía esperanza, este hombre encontró esperanza en Jesucristo. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a orar y a tener compasión de aquellas personas a nuestro alrededor que están perdidos y que cuántas veces no hemos pensado: esa persona jamás se va a salvar. O aún tener compasión de nosotros mismos cuando de repente hemos estado luchando con las mismas cosas durante tanto tiempo y llegamos a pensar: Dios jamás me va a hacer libre de este pecado en mi vida. Este pecado en mi vida, esta oscuridad en mi vida, estas tinieblas en mi vida, este dominio que tienen las tinieblas en mi vida. Jesús, no sé qué tiene que hacer para hacerme libre. Déjame decirte hoy, la autoridad de Jesús sobre las tinieblas es la misma sobre este hombre que sobre tu vida el día de hoy. Y Él puede hacer algo sobrenatural cuando aún naturalmente yo no sé este hombre, no conocemos la historia de este hombre, no conocemos su nombre, su apellido, no sabemos cuántos médicos habrá buscado, no sabemos cuántos chamanes habrá buscado, no sabemos cuántas piedras habrá utilizado, no sabemos cuántas religiones habrá visitado. Sin embargo, el poder y la presencia de Jesús en ese momento cambiaron por completo la vida de este hombre. La presencia de Jesús. Jesús hasta ese momento no había hecho ninguna manifestación de poder, no había organizado una campaña de sanidad y milagros, solamente llegó, cruzó al otro lado de la barca y se encontró con este hombre. Y Jesús fue y se encontró con este hombre donde este hombre estaba. Y es lo segundo que me gustaría resaltar acerca del ministerio de Jesús. Jesús siempre va a entrar a lugares donde otros no quieren ir. Jesús estaba dispuesto a ir y encontrarse con este hombre, aún en la condición en la cual el hombre estaba. Y eso me encanta porque no es lo mismo que hizo Jesús por nosotros. Jesús no esperó a que tú y yo pusiéramos en orden nuestras vidas, dejáramos de pecar, diéramos 5, 6, 10 pasos de discipulado para entonces, ya que estábamos medio arreglados, venir y poner el moño y terminar de hacer su obra en nosotros. Jesús nos encuentra en la suciedad, en la desnudez y en la putrefacción de nuestro pecado. Y Jesús está dispuesto a ir y entrar y rescatarnos, la Biblia dice, del lodo cenagoso. Jesús está dispuesto a ir y a rescatarnos del gobierno, del dominio de las tinieblas. Recuerdo cuando al principio de esta iglesia, cuando plantamos Conexión Vertical, una de las cosas que hacíamos muy a menudo con Alex era ir a conciertos de hardcore punk rock. Y ustedes a lo mejor dicen, ¿qué hacían dos pastores yendo a conciertos de hardcore punk rock? Bueno, fue en esos lugares donde Dios nos permitió conocer y compartir el evangelio con alguien como Marcelo, que estaba aquí tocando el bajo. O con Sandor, que también ha sido parte de esta iglesia. O con Pacheco, que también ahí está sirviendo atrás en el fondo. O con Carlos Bracamontes, que es uno de los líderes de Church Project en Juriquilla. Y con personas que estaban tal vez metidos en las tinieblas, que estaban metidos en un mundo, en un sistema que los mantenía enceguecidos a causa del pecado. Y la gente decía, están locos. Y sí, la verdad, estábamos locos. Salíamos de ese lugar, no sé si salíamos más fumados nosotros que la gente que estaba en esos lugares. Pero sabes, hoy mirar hacia atrás y pensar, wow, qué hermoso poder verlos hoy después de 13 años sirviendo al Señor y alabando y sirviendo a la iglesia de Jesucristo. ¿Todo por qué? Porque Jesucristo nos dejó ese ejemplo de ir a los lugares donde tal vez las demás personas no quieren ir. Mira cómo terminamos. Pero fue la compasión de Cristo la que nos movió y la que nos tiene que mover a poder estar extendiendo nuestra mano y buscando a aquellos que están perdidos, aquellos que están bajo el dominio de las tinieblas. Y Jesús lo hizo. Es como el trabajo de los bomberos. Yo creo que si no hubiese sido pastor, tal vez otra de las profesiones que me llamaban mucho la atención desde chico era ser bombero o policía. Pero una de las cualidades que tienen los bomberos, durante un tiempo trabajé en la ambulancia de protección civil aquí de Corregidora como socorrista voluntario, y ver a los bomberos meterse en un carro con el peligro de que el carro se encienda en llamas. Entrar a un edificio que se está prendiendo fuego y cuando todos huyen, ellos entran. Cuando todos corren lejos del peligro, ellos enfrentan el peligro y están dispuestos a arriesgar sus propias vidas para salvar a alguien más. Y sabes, a Jesús no le importó que este hombre estaba en un lugar impuro, porque para los judíos el hecho de que este hombre viviera en los sepulcros era gentil y al mismo tiempo vivía en los sepulcros. A Jesús no le importó ir y acercarse a este hombre, aun cuando esto para los judíos implicaba que él después iba a tener que tener un ritual de purificación. A Jesús no le importó. Él estuvo dispuesto a ir y acercarse en medio de su condición, mostrarle misericordia, mostrarle compasión. Y su presencia con este hombre amenazó el obrar de las tinieblas. Quiero que veas lo que sucede después. Vimos en el versículo 28, dice que este endemoniado, al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y le dijo en alta voz: ¿qué tienes tú conmigo? ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. La mera presencia de Jesús ya era una amenaza para estos demonios. Y creo que eso nos tiene que a nosotros también, no sé a cuántos de ustedes a lo mejor leer un pasaje así y hablar de estos temas, a lo mejor de repente infunde un cierto temor, pero quiero que sepas algo. La mera presencia de Jesús en ese momento frente al endemoniado le dejó ver que Jesús tenía autoridad sobre ellos. Y si la presencia de Jesús está contigo y está conmigo, entonces ¿de qué hemos de temer nosotros aún caminando en medio de un mundo que está en tinieblas? Jesús, orando por sus discípulos, no dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes en este mundo. Y la presencia de Jesús va con nosotros. Y porque la presencia de Jesús en ese lugar amenazó el obrar de los demonios, amenazó el obrar de las tinieblas, vemos cómo ellos agarran y le ruegan, le imploran a Jesús, pero al mismo tiempo reconocen el poder, la autoridad y la presencia del Hijo de Dios. La Biblia dice que los demonios creen en Jesús, ellos saben quién es Él y tiemblan, y tiemblan. Y dice aquí que el endemoniado le agarra y le dice que tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y algo que me llama la atención es que aún los demonios muchas veces tienden a reconocer más a Jesús y la presencia de Jesús en sus vidas que nosotros mismos. Y dice que cayó, este endemoniado cayó postrado, reconociendo la autoridad de Jesús, porque sabía que su tiempo se había terminado. Porque sabía que ante la presencia de Jesús, en un encuentro con Jesús, lo que el demonio y lo que estos demonios en este endemoniado habían logrado y los destrozos que habían hecho, su tiempo había llegado a su final. Por eso le preguntan y le dicen a Jesús: ¿qué tienes tú que ver conmigo? ¿Por qué nos atormentas? Y todo el tormento que ellos habían traído a este hombre, ahora era el tormento que venía en contra de ellos, porque se dieron cuenta de que Jesús estaba ahí en ese momento para hacer algo especial. Y eso creo que nos tiene que llevar a darnos cuenta que no importa cuán fuerte sea la opresión espiritual o emocional en nuestras vidas. Yo no sé cuánto tal vez tú has experimentado sobrenaturalmente en tu vida, tal vez esta opresión espiritual, opresión emocional, ansiedad, depresión, terror. No sé de qué manera el demonio, el sistema, Satanás, tal vez te ha llevado en tu mente, en tus emociones, en tu corazón, a experimentar el gobierno y el dominio de la oscuridad en tu vida. Nada de eso es más poderoso que la presencia de Jesús. Creo que cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros entendemos de que no importa qué tan oscuro nos sintamos en nuestras vidas, Jesús es mayor y tiene poder para traer libertad. Y yo no sé si tú ya has experimentado la libertad en tu vida, yo no sé si tú ya has experimentado el poder liberador en tu vida. O no sé si tal vez hay áreas en tu vida en las cuales tú aún sientes que hay una cierta esclavitud y hay oscuridad, y dices: en esa área yo no sé en qué momento, yo no sé cuándo, yo solamente le pido a Dios, Dios ten compasión de mí. Dios, por medio de Jesús, tiene el poder para hacerte libre. Pero necesitamos darnos cuenta que es ese poder y es en la desesperación de este hombre, y es en nuestra desesperación en los cuales nosotros podemos encontrar y reconocer de una manera más evidente el poder de Dios para hacernos libres. Lo segundo que vemos en este pasaje, vimos la presencia de Jesús y cómo amenaza el obrar de las tinieblas, versículos 26 al 28. Pero lo segundo que vemos en este pasaje está en los versículos 29 al 33, y es la autoridad de Jesús que hace libre de la opresión de las tinieblas. Mira lo que sucede, versículo 29 al 33. Dice que Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia, y a pesar de todo rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió: Legión, porque muchos demonios habían entrado sobre él. Esta palabra legión es una palabra que se utilizaba en ese tiempo para describir el número de soldados que eran parte de una compañía. Una legión romana era un grupo de aproximadamente 600 soldados. Un grupo de soldados que habían sido entrenados para poder llevar a cabo un propósito. Y esta legión de demonios, no sabemos exactamente si este hombre tenía 600 demonios en él, pero algo que es interesante es que se hacen llamar legión como para darnos a entender la magnitud de cuántos de estos demonios estaban en este hombre. Y el poder, el dominio, el gobierno que tenían sobre este hombre, la capacidad que habían tenido de en varias ocasiones. Yo no sé si este hombre en algún momento ya había buscado ayuda y había experimentado de alguna liberación de alguna manera, pero dice que en varias ocasiones estos demonios, en el versículo 29, muchas veces se habían apoderado de él. Y creo que aún en medio de todo eso podemos ver cómo la autoridad de Jesús es suficiente para liberar cualquier vida sin importar cuán atada su vida esté. ¿Sabes? Tal vez estos demonios pensaron, si decimos que somos legión, a lo mejor Jesús va a decir, no, que si son una legión mejor no me meto. Y yo no sé cuántas veces en nuestras vidas tal vez hemos permitido ciertas cosas porque le tenemos más miedo al pecado en nosotros que tener temor de Dios y la capacidad que tiene Dios de hacernos libres. Sin embargo, aquí vemos cómo este hombre, en el estado en el cual estaba, poseído por muchos demonios, indicando una situación extrema, Jesús lo libera con su autoridad. Y creo que tenemos cuenta cómo tal vez hay cadenas en nuestra vida, hay fortalezas espirituales, hay traumas en nuestra vida que nos han llevado a considerar y pensar que tal vez la oscuridad en nosotros es más poderosa que la luz de Jesucristo. Y tenemos que darnos cuenta de que no hay nada que sea más fuerte que el poder y la autoridad de Jesús como para hacernos libre, romper cadenas, derribar fortalezas, derribar por completo los muros que nosotros a veces mismos hemos construido a causa de nuestra falta de fe, porque Jesús tiene autoridad sobre nosotros. Jesús puede hacerlo. Y me encanta porque el mismo enemigo en este pasaje, en el versículo 31, quiero que veas, después de responder, somos legión, versículo 31 dice, y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Tal vez aunque Satanás en este mundo sabe cómo termina la historia y sabe que al final de la historia él pierde, al final de la historia él es condenado a un lago de fuego. Él aún así está peleando y está queriendo dar batalla en este mundo. Estos demonios, aún sabiendo quién era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, ellos tal vez querían imponerse ante Jesús, pero no lo logran cuando se someten ante la autoridad de Jesús y dicen, sabemos que has venido por nosotros, sabemos que nuestro tiempo se acabó, pero te rogamos, por favor, no nos ordenes irnos al abismo, no nos mandes a esa condenación eterna. Ellos reconocieron la autoridad de Jesús, reconocieron quién era Él, pero al mismo tiempo se sometieron a la autoridad de Jesús y le piden a Jesús que no los arroje al abismo, sino que dice versículo 32, había una manada de muchos cerdos paseando allí en el monte y los demonios le rogaron. Y quiero que veas otra vez cómo se repite esta palabra, le rogaron, le rogaban a Jesús que no los arroje al abismo, le rogaron a Jesús. Dice, los demonios le rogaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos y Él les dio permiso y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Dice que salieron del hombre. Y algo que me encanta ver acerca de Jesús y este tipo de liberaciones es que no hubo un show, ¿no? Un grupo de alabanza que seguía tocando mientras Jesús aventaba al hombre y el hombre se levantaba y Jesús lo volvía a aventar y el hombre se levantaba. No hubo un espectáculo. Solamente Jesús con su autoridad, con su presencia, con su palabra hizo libre a este hombre. Los demonios salen de este hombre, los demonios se van al hato de cerdos, esta manada de cerdos, se avientan por el acantilado y de repente mira lo que sucede. Versículo 34. Y cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. El hombre que les causaba temor a causa de los demonios, ahora ese mismo hombre era un testimonio del poder transformador de Jesús y de la autoridad de Jesús por sobre los demonios, y a ellos aún así les causó miedo. Y creo que al ver que Jesús tiene autoridad absoluta para liberar nuestras vidas, también vamos a darnos cuenta de que Jesús y su poder muchas veces va a incomodar a aquellos que aún están bajo el dominio de las tinieblas. Este hombre experimentó la transformación de Jesús, estaba desnudo, estaba como loco, fuera de su juicio cabal, y sin embargo, a causa del poder transformador de Jesús, ahora estaba a los pies de Jesús, vestido en su juicio cabal, pero las personas que vieron este milagro, en lugar de adorar a Jesús, tuvieron temor. Porque creo que muchas veces cuando somos expuestos al poder transformador del evangelio, nos da miedo el sacrificio que implica y lo que implica ahora entonces para nosotros ser libres en Jesucristo. Porque ya no más vamos a abrazar las tinieblas, ya no seremos más esclavos del pecado, dice Romanos 6, porque Cristo lo que quiere es hacernos libres de la esclavitud del pecado para entonces ahora hacernos siervos de justicia. Y el hecho de que estas personas vieran la transformación de este hombre, en lugar de glorificar a Dios, en lugar de reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, dice que ellos se llenaron de temor. Y los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado, dice, había sido sanado. Y entonces toda la gente de la región alrededor de los gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos porque estaban poseídos de un gran temor. Y esta palabra de nuevo me llamó la atención. Porque a causa de su incredulidad y a causa de su ceguera espiritual y a causa de que estaban bajo el dominio de las tinieblas, dice que ellos estaban poseídos, estaban dominados, estaban siendo gobernados por el temor. Y creo que más de uno en algún momento hemos estado dominados y gobernados por el temor en nuestras vidas. Y me pregunto, ¿será que ese temor no está infundido a causa de la influencia espiritual de las tinieblas en nosotros? Que no nos deja ver el poder y la autoridad que tiene Jesús para echar fuera el temor. Que tiene el poder y la autoridad que tiene Jesús para echar fuera las tinieblas de nuestras vidas y para que entonces su luz invada nuestros corazones. Y tal vez hemos preferido amar y abrazar las tinieblas en nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que conocemos y es porque lo que nos trae satisfacción, en lugar de permitir que Jesús nos haga libres del temor y de las tinieblas para entonces poder disfrutar de la vida plena que Él tiene para nosotros. Creo que nos tiene que hacer reflexionar y hacernos preguntar: ¿estoy dispuesto a aceptar la libertad que Dios quiere traer, la limpieza que Dios quiere hacer, aunque me saque de mi zona de confort? Aunque me saque de aquello que conozco y aquello que tal vez yo sé que no es lo mejor para mi vida, pero me trae tanta paz. Yo sé que esa no es la mejor relación para mi vida, pero me siento tan bien. Yo sé que esas actitudes y esa conducta que tengo en mi vida, yo sé que no refleja a Cristo, pero la verdad es que es la forma en la cual yo me siento seguro. Y Cristo quiere romper, Cristo quiere limpiar, Cristo quiere sacar esas ataduras de nuestras vidas, aún cosas materiales a las cuales nos aferramos, evitando la transformación espiritual que Él quiere hacer en nuestras vidas. Cosas a las cuales nos hemos aferrado sin Cristo, pero aún a veces con Cristo. Uno de los casos más difíciles, y no les voy a hablar muchas cosas acerca de demonios, sus pastores son mucho más inteligentes que yo y estoy seguro que van a hacer un podcast después del sermón del día de hoy para hablar acerca de demonios y ángeles y cosas así. Pero una de las experiencias más difíciles que he tenido en mi vida ha sido la liberación de una persona que decía ser creyente, que te hace cuestionar muchas cosas. La hija de unos ancianos, líder de alabanza, pero que había permitido que las tinieblas volvieran a invadir su mente, volvieran a invadir su corazón, volvieran a invadir sus emociones. Y cuando yo estaba hablando con el demonio, una de las cosas que este demonio me dijo, déjala, ella es mía, yo soy el que la tiene hundida en ansiedad y depresión y la voy a matar. Y sabes, a mí me abrió los ojos, algo que tal vez muchas veces no nos damos cuenta. ¿Qué tal que encuentras más satisfacción en tu ansiedad y en tu depresión que en la libertad que Cristo quiere traer a tu vida? ¿Qué tal que encuentras más satisfacción en la lujuria y en el pecado que has abrazado durante tantos años? Que tal vez Jesús está diciendo: yo ya te hice el libro. Pablo les dice a los creyentes en sus cartas, les dice: no vuelvan a los rudimentos de la carne, no vuelvan a sus antiguas conductas, vivan como libres. Disfruten de la libertad que Cristo ha ganado para nosotros por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Pero creo que nosotros necesitamos reconocer que tal vez hay cosas materiales, prioridades terrenales, pecados a los cuales muchas veces vamos poniendo por encima del valor de una vida cambiada y transformada por Jesús. Y creo que más de uno en este lugar necesitamos el poder transformador y la autoridad de Jesús y el poder que cambia por completo las cosas en nuestras vidas, cada día de nuestras vidas. Porque a veces experimentamos esa liberación, experimentamos ese obrar de Jesús donde las cadenas son rotas, pero parecería que de nuevo nos vamos poniendo los grilletes cuando volvemos a esas conductas que Jesús ya pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos libres. Y estas personas pudieron presenciar un milagro, pero aún así rechazaban a Jesús. Presenciaron el poder transformador de Jesús al ver este hombre que pasó de ser un hombre descontrolado, desnudo, poseído por Satanás, poseído por estos demonios, ahora a ser un hombre que estaba a los pies de Jesús adorándolo. Pero para ellos les dio más temor y le pidieron a Jesús que se fuera. Y dice, poseídos por el temor. ¿Será que los demonios que salieron de este hombre después fueron e influenciaron a toda esta ciudad? ¿Cegaron su entendimiento? No lo sé, le preguntaremos a Jesús algún día cuando estemos en su presencia. Pero quiero que veas cómo ese dominio de las tinieblas constantemente va a estar tratando de negar el obrar poderoso de Jesús y hacernos pensar de que lo que viene Jesús a hacer va contra lo mejor para nuestras vidas. Ellos prefirieron valorar su libertad al no someterse a la autoridad de Jesús que valorar la libertad que Jesús quería traer a sus corazones. Y lo último que vemos en este pasaje es qué sucede, sí, qué sucedió con esta ciudad, pero mira lo que sucedió con este hombre, versículo 38. Cómo la transformación que Jesús trae a nuestras vidas nos obliga a testificar del poder de Jesús. Este hombre dice que una vez que experimentó la transformación, dice, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Quiero que veas la pasión de este hombre de estar lejos de Dios. Dice que él le rogaba estar con Jesús. Y quiero que examines, ¿es ese mismo ruego y deseo en tu corazón cada día de estar con Jesús? Dice que le rogaba estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Creo que es evidente cómo la salvación produce un deseo profundo de estar con Jesús. Este hombre no veía mayor sentido en la vida que estar a los pies de Jesús. No veía mayor sentido en la vida que servir a Jesús. Tal vez él dijo, Jesús, déjame ser como uno de tus discípulos. Jesús, déjame viajar contigo. Jesús, déjame contarle a todos. Cada vez que tú vayas y tú hables acerca de que tú eres el Hijo de Dios, yo voy a dar mi testimonio. Yo voy a ser tu escudero, como se dice hoy, ¿no? Yo voy a ser tu escudero. Yo le voy a contar a todos acerca de quién tú eres. Y Jesús le dice, no. Vuelve a tu casa. Vuelve a tus círculos. Vuelve a aquellas personas que te conocen. Pero Jesús, ¿cómo le voy a ir a compartir a todas esas personas con las cuales se han dado de fiesta? ¿Cómo voy a ir a compartirle el evangelio y voy a decirles de que Dios me está transformando? Se van a burlar de mí, se me van a reír en la cara. Les voy a hablar de un Dios en el cual creo y al cual me someto a su autoridad, cuando durante todo este tiempo he vivido haciendo de mi vida un papalote. Sí, vuelve a esa ciudad, vuelve a tu familia, vuelve a tus amigos, vuelve a tus vecinos, vuelve a aquellos que te vieron lejos de Dios, hundido bajo el dominio de la maldad y el pecado en tu vida, para que cuando ellos miren tu vida tú puedas decirles, Jesús hizo esto, Jesús me transformó, Jesús me hizo libre, Jesús me dio vida, yo estaba muerto en los delitos y pecados y Jesús está haciendo en mí una obra, transformando de adentro hacia afuera, no mi conducta y mi moralidad, transformando mi corazón. Y por la transformación de mi corazón, entonces ya no disfruto, ya no puedo ni pecar a gusto. Volver a los sepulcros, ya no pertenezco. Volver a las cadenas, ya no me atan. Volver a vivir en tinieblas, ¿cómo? Si hoy puedo caminar en su luz. Esa es la transformación que Jesús hace en nuestras vidas y es el testimonio que Jesús nos lleva, la obra de Jesús en nuestras vidas nos lleva a querer seguir compartiendo con otros. A veces seguir a Jesús significa quedarte donde estás. A veces seguir a Jesús es volver a esos círculos de amistad, ya no para deleitarte en el pecado, sino para mostrarles que ahora tu deleite ya no está en esas cosas que no satisfacen tu alma, sino que tu deleite está en Cristo. Tu testimonio, tu historia tiene valor. Tal vez tú no tienes una historia tan extraordinaria como la de este hombre. Yo me convertí al evangelio a los 4 años. Creo que lo más pecaminoso que había hecho era darle un zape a uno de mis hermanos. O sea, no tengo una historia como la de este hombre. Pero sí te puedo decir algo. Iba directo al infierno. Estaba lejos de Dios. Era un pecador y si Jesús no me hubiese salvado a los 4 años, no sé qué hubiese sido de mi vida. Si por mi personalidad y mi carácter así soy para el evangelio, no quiero imaginarme lo que hubiese sido para la maldad. Y Jesús me salvó. Tu historia tiene valor. Tu testimonio, lo que Cristo ha hecho en tu vida, de dónde te sacó Jesús, cómo limpió tus pecados, cómo Él está cambiando y transformando tu interior. Tu testimonio tiene tanto valor que Jesús nos manda y nos dice: hey, ahora tú ve y cuenta, ve y sé testigo. Hechos capítulo 1:8 dice que cuando recibimos el Espíritu Santo nos capacita para ser testigos en Jerusalén, nuestro círculo cercano, en Judea, en Samaria y dice y hasta lo último de la tierra. Y me encanta pensar que de este lugar han salido personas que Dios ha utilizado para poder ser de testimonio y plantar iglesias en otros lugares, pero hay personas que Dios las llamó a estar aquí. Y desde aquí poder dar testimonio de lo que Dios tiene la capacidad de hacer y contarle a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida. Porque el impacto de nuestros testimonios puede llegar mucho más lejos de lo que te imaginas. Este hombre dice que se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Esos mismos que rechazaron a Jesús, esos mismos que le pidieron a Jesús que se vaya, Jesús no pudo alcanzar esa ciudad. Pero yo creo que un día cuando lleguemos al cielo, a mí me gustaría conocer a este hombre y preguntarle: oye, ¿cuántas personas se convirtieron? No nos damos idea de lo que Jesús puede hacer a través de la vida de personas. Porque quiero que veas esto. Esta gente rechazó a Jesús, pero no podían negar lo que Jesús había hecho con este hombre. Esta gente podría negar que Jesús era el Hijo de Dios, pero no podían negar que ellos habían visto a este hombre hundido bajo el dominio de las tinieblas y ahora era otra persona. La gente a tu alrededor no puede negar lo que ven cuando lo que ellos ven es el poder y la autoridad de Jesús. Y cómo Jesús te ha hecho libre del dominio de las tinieblas en tu vida por medio de su poder transformador. Gloria a Dios por eso. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y quiero invitarte a que reflexiones ahí donde estás. Yo no sé si tú has experimentado el poder transformador de Jesús. Yo no sé si tú te has sometido a la autoridad de Jesús. Tal vez hoy por primera vez escuchas esta palabra acerca de Jesús y dices: Pablo, yo he probado todo, pero las tinieblas son tan grandes en mí, las tinieblas son tan oscuras en mí que necesito ser libre. Hoy Jesús quiere traer libertad a tu vida. Hoy Jesús quiere echar fuera las tinieblas, romper las cadenas del pecado, derribar cada fortaleza para hacerte libre por su poder en el nombre de Jesús. Lo único que tienes que hacer es ahí en el lugar donde estás, decir: Jesús, reconozco que eres el Hijo del Dios Altísimo. Ten misericordia de mí. Sálvame, perdóname, límpiame, hazme libre. Y el poder transformador de Jesús cambiará tu dolor, tu llanto, tu ansiedad, tu depresión, tu angustia, por la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solamente Dios puede dar. Él va a cambiar la condenación de tu pecado por la gracia de Dios que limpia tu pecado y que te da esperanza de vida eterna. Él va a cambiar una conducta y una vida de desenfreno y destrucción por una vida que ahora honre y glorifique el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. Ahora, tal vez hay personas en este lugar que en algún área de nuestras vidas necesitamos nuevamente, una vez más, experimentar la luz de Dios, la libertad de Dios en nuestras vidas, a causa de que tal vez hemos cedido lugar a las tinieblas. Hemos cedido de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos al dominio de las tinieblas. Y hoy Jesús quiere hacerte libre una vez más. Hoy Jesús quiere que experimentes su poder liberador en tu vida. Y tal vez como este hombre desesperado, necesitas venir a Jesús y reconocer: Jesús, solo tú tienes poder, solo tú tienes autoridad sobre mis tinieblas, sobre mi pecado, sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, sobre mi carne que ha tomado control en mi vida en estas áreas. Hazme libre una vez más. Ayúdame a experimentar tu libertad. Quiero no servir más como un esclavo al pecado, quiero servirte a ti y a tu justicia. Padre, te pido en este mediodía que tu poder transformador invada nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas. Porque tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios que alcanza lo inalcanzable, tú eres el Dios misericordioso y compasivo, que no nos deja tal como llegamos a tu presencia, pero tu presencia tiene el poder para transformar todas nuestras vidas. Padre, cámbianos, transfórmanos, libéranos, rompe en nosotros las cadenas, rompe, derriba en nosotros las fortalezas, aquellas ataduras en nuestras vidas de las cuales nosotros somos responsables o alguien más ha sido responsable. Haznos libres, Jesús. Creemos que tú tienes el poder para hacerlo en este lugar, en este momento, porque tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Confiamos en ti y en tu poder. Nos sometemos a tu autoridad porque eres el único Dios en nuestras vidas. Invade con tu luz nuestras tinieblas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.